en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Muy buenas tardes. La tramitación del Real Decreto que afecta al personal interino de muchas administraciones, la verdad es que el momento que nos paramos a pensar nos abre un montón de dudas. Seguramente dudas que ni siquiera aquellos que han intervenido en el acuerdo serán capaces a estas alturas todavía de contestarnos cómo se van a solucionar, porque hay un montón de procesos de estabilización de empleo temporal abiertos en las diferentes administraciones. Si hablamos de las más cercanas a nuestra comunidad, tenemos el propio gobierno regional a través de la Consejería de Hacienda y Función Pública, que ya os hemos comentado que ahora mismo tiene abiertas más de 6.000 plazas, pero también ayuntamientos, empezando por el de la capital y continuando con otros muchos. Eso de lo que está abierto ahora mismo, pero ¿qué ocurre con lo que se abrió el mes pasado y todavía no se han celebrado las pruebas? Interrogantes que trataremos en los próximos días, en las próximas semanas, de aclarar, porque los afectados seguro que están en un sinvivir, no solamente los afectados interinos, sino también los opositores. Bienvenidos a Madrid Trabaja, vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Y ha empezado hoy por decirme que quiere mandar un saludo. Andrea San Martín, muy buenas.
Muy buenas tardes. Yo quiero mandar un saludo porque hoy es el feliz Día Internacional de los Estudiantes y quiero mandarles todo mi apoyo si están preparándose una posición, si hablamos de empleo público o simplemente una nota para conseguir el acceso universitario o también al eterno estudiante.
O al de FP o al de la ESO, ¿no? Me imagino que a todo el mundo le incumbe esta celebración, que como ella la tiene esa época más cercana que nosotros, pues por eso se acuerda de los estudiantes, porque casi hasta antes de ayer estaba en ello.
Pero nunca se deja de aprender, yo creo que todos somos,
claro,
estudiantes,
pero,
o eso deberíamos.
Sí, pero digamos que el concepto estudiante es diferente cuando uno está en la ESO, en la FP, en el bachillerato, en la universidad, que luego cuando se forma, digamos, por su cuenta o demás, ¿o no, Javi García?
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, de eso que
¿O
te
tú eres estudiante,
¿verdad?,
todavía?
Yo no, yo soy, bueno, estudiante, bueno, lo dejé ya hace tiempo atrás, aunque como dice Andrea, siempre hay que aprender algo nuevo.
Eso es otra cosa.
Pero
sí,
ya cuando nos preguntan tu situación, nosotros ya no ponemos estudiantes, eso
no.
Ya nos queda bastante atrás.
Ni sus labores, yo tampoco pongo sus labores, como se ponía antiguamente. Siempre, además, desgraciadamente para las mujeres. Bueno, de cualquier manera, vamos a recordar nuestras redes sociales.
Comenzamos, si te parece, con Twitter. Aquí los oyentes nos pueden seguir y también mandarnos cualquier comentario en nuestro perfil, @madridtrabajaom.
También nos leemos en Facebook y nuestro perfil se llama Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo, como cada día, que te pueden interesar. Empezamos por 100 plazas para mozos de almacén en Alovera, en Guadalajara.
Para trabajar en una plataforma logística de cara a la campaña del Black Friday, que ya está a la vuelta de la esquina la semana que viene. Piden la titulación de la ESO, experiencia anterior de al menos 6 meses en un puesto similar y también vehículo propio. El contrato que ofrecen es de tipo temporal, en turno fijo de mañana o de tarde a jornada completa, y el salario oscila entre los 1.200 y los 1.500 euros brutos al mes.
El Ayuntamiento de Madrid convoca 25 plazas de enfermeros para SAMUR Protección Civil.
Se requiere la titulación titulación de grado en enfermería o equivalente y el sistema de acceso será por oposición, formado por ejercicios tipo test de 100 preguntas. También habrá una prueba práctica y de aptitud físico-técnica, así como reconocimiento médico. Además, habrá una fase de concurso de méritos. Hasta el próximo 15 de diciembre estará abierto el plazo de solicitud.
Más en el sector sanitario, en la zona de Navalcarnero buscan auxiliares de enfermería geriátrica,
que se encargarán de la atención de los residentes que están en esa residencia. Se requiere la titulación de FP o el certificado de profesionalidad de auxiliar de clínica o técnico sociosanitario, también carné de conducir y contar con vehículo propio. El contrato aquí es de tipo temporal, en turnos rotativos y el salario según convenio.
Bolsa de empleo en el Ayuntamiento de Hoyo de Manzanares para conserjes.
Es una convocatoria de empleo temporal en la que se accederá mediante el sistema de concurso de méritos, tanto académicos como profesionales. Se requiere tener al menos el certificado de escolaridad. La presentación de instancias se deberá realizar antes del próximo 25 de noviembre inclusive.
En Rivas, hacia Madrid, hay 6 vacantes para oficiales electricistas.
Se requiere tener experiencia trabajando en obra industrial, también conocimientos de cableado, cuadros eléctricos y formación en prevención de riesgos laborales en la especialidad de electricidad y disponibilidad también completa para viajar a nivel nacional. El contrato aquí es indefinido, a tiempo completo, en turno de lunes a jueves de 8 de la mañana a 6 de la tarde, con sus respectivos descansos, y la jornada de los viernes es jornada intensiva, finaliza a las 2 de la tarde. El salario, 23.000 euros brutos anuales.
En la zona de Legazpi necesitan cocineros.
Buscan personal experto en la preparación de comidas y con el carné de manipulador de alimentos. El contrato que ofrecen es de tipo indefinido, la jornada laboral es completa y el salario bruto al mes es de 1.300 euros.
1.307, para ser más precisos.
Eso que es.
Salvo error en la transcripción de la oferta, o sea, de los requisitos de la oferta, han sido muy precisos. Hasta el último euro lo contabilizan. En fin, si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes, visita la página web de Onda Madrid. Allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja. Si pinchas sobre él, encontrarás las ofertas de empleo de este 17 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Ya tenemos a nuestras invitadas habituales de los miércoles en esto que hemos venido a llamar como mesa de empleo público, que está que arde. No la mesa, sino la situación del empleo público, como abordaremos en los próximos minutos. Carmen Villares, de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes. Bien. Bien. Aquí. Y vosotros bien también.
Pues bien, ¿no? También, sí. ¿Para qué nos vamos a quejar, no?
Exacto, no nos quejemos.
Vamos a saludar también a Rosa María Robledano, de UGT Servicios Públicos en Madrid. Rosa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Bien, aquí dando nuestra opinión sobre aquellas cosas que nos planteáis.
Bueno, la verdad es que está el asunto, que yo estoy en un sin vivir, Carmen, porque una vez que conocimos la semana pasada ese acuerdo que alcanzaron los grupos que apoyan al gobierno y con otros, pues sobre todo catalanes y vascos, de tal manera que aquellas personas que lleven en un mismo puesto desde 2016 en la administración no tengan que pasar por exámenes, pero sí por un concurso de méritos, pues es que yo, de verdad, cada día se me ocurren más preguntas que hacer.
Pues si a ti se te ocurren, no te digo a los demás, perdón. Bueno, nosotros lo que exigimos al gobierno es una respuesta con seguridad jurídica, no para nosotros, sino para ese colectivo de interinos y interinas que lo están pasando mal y que con estas propuestas yo no dudo de que quieran buscar la mejor salida. Pero la mejor salida pasa por la seguridad jurídica. Y hasta ahí tenemos dudas. Tenemos muchas dudas porque no puede ser. ¿Qué pasa entonces los que lleven 5 años y 5 meses? Ya no tienen derecho. Ya. 5 años y 1 mes ya no tienen derecho. ¿Qué pasa? ¿Nos olvidamos de los derechos del traslado, de la movilidad, de la promoción interna o de la carrera profesional? De todo eso nos olvidamos. Esas son cuestiones que van ligadas a todos los procesos de estabilización. Y no se nos puede olvidar, insisto, con todo el respeto y con toda la importancia que tiene la consolidación y la seguridad a este colectivo de interinos que lleva demasiados años en una situación que no han generado ellos, y que lo fundamental es que quien lo ha generado no salga libre de responsabilidades, que parece que sí, ya. Lamentablemente.
De cualquier manera, Rosa, es una situación porque en principio se establecían 10 años, ahora se ha rebajado a 5. Después escucharemos que vamos a hablar con la Asociación de Interinos, que ellos defienden que la sentencia europea habla de 3 años. Entonces, claro, al final, ¿dónde ponemos el listón?
Pues bueno, la verdad es que yo de lo que se está negociando en el Congreso tengo poco que decir, en el sentido de que no estamos participando en ello. Nosotros desde UGT lo que defendemos es en lo que hemos participado, que fue el acuerdo del mes de julio, que es lo que nos daba, en base a la normativa vigente en ese momento, nos daba una garantía jurídica de que no hubiera reclamaciones e impugnación de procesos. Y la verdad es que empezabas diciendo, me surgen muchas preguntas, pues como decía Carmen, nos pueden surgir, ¿no? A todos. Pero desde luego, desde UGT, lo siento decírselo a la gente si quiere escuchar otra cosa, no tenemos respuesta a eso, porque ni hemos participado ni estamos participando en el proceso de los partidos políticos. Entonces eso pues nos lo tendrán que aclarar ellos, pero desde luego lo que queremos es que se haga con todas las garantías legales para que no haya consecuencias negativas.
Después iremos abordando alguna de esas preguntas que a mí se me ocurren, y seguro que aquí en la mesa se nos ocurrían más, y hablaremos también, como digo, con la Asociación de Interinos y Laborales en los próximos minutos. Pero antes, permitidme una pequeña parada en el empleo privado, porque tenemos oportunidades de empleo en una empresa que instala su sede legal europea aquí en Madrid. Se trata de American Express, que así lo ha anunciado, y la consecuencia directa del traslado de esa sede aquí a Madrid es la creación en 2022 de 400 puestos de trabajo. Así que vamos a hablar con Elena Dinesen, que es la responsable de recursos humanos de American Express en España. Elena, buenas tardes.
Buenas tardes.
El anuncio nos llegó la semana pasada. Esos 400 puestos de trabajo, nos interesa conocer en qué perfiles profesionales vais a necesitar ocuparlos.
Muy bien, pues los perfiles que vamos a buscar son posiciones de venta, de captación y mantenimiento de clientes, servicio de atención al cliente y algunas posiciones un poco más técnicas enfocadas al cumplimiento de la normativa. Los puestos que se llaman de compliance, que tenemos aquí la sede de Europa continental.
Claro, y tenéis que tener personal que conozca la situación legal de toda Europa, claro.
Efectivamente, y del cumplimiento de la normativa regulatoria en otros países en Europa continental.
Claro, que no estamos hablando solo de la Unión Europea, es lo que venimos a decir, ¿no? Que más o menos pueden tener armonizadas, entre comillas, su legislación en la materia que os compete, la materia financiera.
No, hay países adicionales a los de la Unión Europea. Y los perfiles los buscamos con idiomas, aparte del inglés a un nivel alto, porque es nuestro instrumento de trabajo habitual, pues perfiles que hablen además, pues, francés o italiano, holandés o alemán, dado que tenemos que dar pues soporte en muchos de estos idiomas,
¿no? Creo que esos 400 puestos de trabajo lo que van a repercutir es que venga también mucha gente de fuera, porque claro, tampoco creo que haya mucho madrileño que sepa holandés, por ejemplo, ¿no? Alguno habrá, por supuesto, pero no sé si además con las condiciones de conocimiento que necesita, que seguramente también necesitará conocimientos financieros.
Depende del caso. Algunos puestos incluso no es necesario tener experiencia previa, por ejemplo, en las posiciones de ventas o atención al cliente, pero sí tener una orientación por la venta, por el estar en contacto con los clientes, tener una capacidad de trabajo en equipo, que se acostumbren a trabajar bajo objetivos. Uh-huh. Entonces, es verdad que vamos a traer talento quizás de otros países, o ya tenemos mucho talento extranjero también en España, basado en España.
Claro, sí.
Incluso españoles que están viviendo fuera y que quieran volver.
Ah, mira, esto es interesante porque sí, efectivamente pues hay personas que viven en Alemania o en Holanda que a lo mejor pueden estar seducidos de acudir a vosotros. Y luego las condiciones, por supuesto, las salariales dependerá de cada categoría y un poco, digamos que habrá diversidad, pero las condiciones de trabajo generales para las personas que quieran apostar por American Express.
Pues las condiciones tenemos, para todas las posiciones tenemos un salario fijo y un variable, para el 100% de las personas. Y luego tenemos un paquete de beneficios amplio y competitivo con el mercado, donde se incluyen pues seguro médico, seguro de vida, tenemos tickets de comida, servicio de guardería, en fin, todo un abanico de beneficios que complementan, además de un plan de flexibilidad que se puede optar por tres modelos, donde se puede trabajar en la oficina, en un modelo híbrido o de forma virtual.
Ah, o sea que permitís el teletrabajo también en el uh-huh. en determinado o total o en determinado porcentaje.
Eso es. Ah, o bueno, quien quiera ir a trabajar todos los días a la oficina también lo puede hacer.
Bueno, pues eso está bien porque de alguna manera esto nos lo impone ya, bueno, no es que nos lo imponga, sino que ya hemos tenido el experimento, ¿no?, a lo largo de la pandemia.
Así es, y no se ha bajado la productividad, con lo cual eso nos ha dado pistas para seguir en esta línea.
Bueno, pues esto es interesante porque, en fin, yo creo que cada día valoramos más a la hora de apostar por una empresa, pues por todos estos detalles que nos está comentando Elena. Y luego los procesos de selección, ¿son muy estándar o innováis mucho?
Bueno, pues los hacemos nosotros mismos, los hacemos a través de la web, publicamos todo con idea de ser lo más transparentes y accesibles posibles, y lo que utilizamos es una herramienta, que quizás esto sea innovador, donde el candidato inscribe sus datos, a la formación, la experiencia, pero el líder que está reclutando, la información le llega sin el nombre, sin la edad y sin el género marcado, de tal manera que el primer filtro de la currícula pues se realiza de una forma anónima y sin poder discriminar por género, por nacionalidad, por edad, y nos aseguramos de esta forma que los procesos sean de verdad transparentes y que se ofrezca la máxima garantía de igualdad y de diversidad.
Me alegra mucho que comentes esto, Elena, porque el viernes en nuestra mesa de orientación laboral nos planteábamos si esto, que algunos llaman currículum ciego, otros currículum anónimo, sí, estaba fracasando, porque se le dio mucho bombo hace, yo creo que antes de la pandemia, por parte incluso del gobierno, que estaba interesado en algún protocolo que ofrecer a las empresas. Pero yo creo que entre la pandemia, todo lo que ha pasado, se ha dejado ahí un poquito. Hay pocas empresas que estén apostando como vosotros por esa primera criba sin necesidad de conocer detalles que a lo mejor pueden influir en la decisión final.
Eso es, pues nosotros lo recomendamos, desde luego.
Uh-huh. O sea que estáis abiertos, que esto es interesante, a la diversidad en cuanto a género, en cuanto a edad, en cuanto a procedencia, etcétera.
Sin duda, tenemos cuatro o cinco generaciones trabajando actualmente y tenemos en estos momentos 30 nacionalidades trabajando aquí en España, con lo cual la diversidad es parte de nuestras prioridades, es parte del ADN.
Uh-huh. Elena, quería preguntarte también de esos 400 puestos, ¿todos son para trabajar aquí en la sede de Madrid o hay también destinos en otras ciudades? Y la sede sería en el Campo de las Naciones, estáis ahora, ¿no?
Nosotros, efectivamente, la sede está en el Campo de las Naciones, y no todos en principio van a trabajar desde ahí, porque estamos contemplando el modelo virtual. Entonces, una vez que los candidatos hayan pasado un cierto tiempo de pues para conocer la empresa, conocer el puesto de trabajo, los procesos, etcétera, pues se podrá trabajar de si el puesto de trabajo lo permite, se podrá trabajar de forma virtual. Uh-huh. Con lo cual esto abre pues posibilidades a trabajar en a nivel doméstico en cualquier lado, sí.
Luego también, ¿esas incorporaciones van a ser graduales o vais a, desde el principio, digamos, cubrir esos 400 puestos de trabajo, amén de los que necesitéis posteriormente?
Bueno, van a ser graduales porque no tenemos capacidad de meter a todo el mundo en planes de aterrizaje, ¿no? Los planes de bienvenida que nosotros tenemos, pues, normalmente los hacemos con grupos de 30 o 40 personas, como muchísimo, y con idea un poco de que se conozcan, de hacer networking en grupos más reducidos. Y luego hay todo un plan de formación al incorporarse en la compañía. Uh-huh. Con lo cual, pues esto va a ir por grupos, pero cuanto antes mejor.
Vale, o sea que no se duerman los oyentes de Madrid Trabaja a la hora de enviaros el currículum, de estar pendiente de vuestra página web. No sé si además a través de LinkedIn también publicáis las ofertas para que también estén atentos, ¿no?
Correcto. Utilizamos, bueno, está todo publicado en la web de American Express, que vamos refrescando periódicamente, y también utilizamos redes sociales.
Vale. ¿Permitís la candidatura espontánea, además, me imagino, a través de vuestra web?
Naturalmente.
Perfecto. Bueno, hay empresas que no, pero por eso siempre lo preguntamos, porque siempre es más fácil, pues, personas que pertenezcan a esas categorías profesionales que nos has dicho y con los requisitos que nos has comentado, pues que os puedan presentar la candidatura espontánea. Y a partir de ahí, bueno, pues no es incompatible con estar pendiente de las ofertas que vayáis publicando. Elena Dinesen, responsable de Recursos Humanos de American Express en España, muchísimas gracias y ya te llamaremos a ver cómo van las cosas en los próximos meses.
Muchísimas gracias a vosotros.
Un abrazo.
Y encantada de saludaros. Adiós. Madrid
Trabaja.
En Onda Madrid.
Quinta temporada del concurso La Olimpiada del Saber. Con las preguntas de siempre.
Tengo más tacañona que nunca, ¿eh? Ojo, ¿eh?
Y pruebas nuevas, como la pregunta malvada.
Fran Luis de León.
No es correcto, es que era demasiado malvada.
Los concursantes de primero de bachillerato tendrán que improvisar.
Les ha colocado las cinco.
Bueno, las has colocado, lo damos por válido.
Cantar.
Aunque solo uno fuera.
Y no faltar a la cita con la Olimpiada del Saber, los sábados de 4 a 5 de la tarde y en nuestra web ondamadrid.es. Con Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Con el gas, evite riesgos. Vigile que la combustión sea correcta. Llama azul sí, llama amarilla no. No obstruya las rejillas de ventilación ni el tubo de salida de gases de calderas y calentadores. En instalaciones individuales, instale solo calderas y calentadores estancos. En instalaciones de butano-propano, vigile el buen estado del regulador y del tubo flexible. Y recuerde que las instalaciones se deben controlar cada 5 años. Por favor, utilice el gas con responsabilidad y seguridad. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Porque hoy día la salud es lo más importante. En SF Salud te ofrecemos un seguro médico para toda la familia. Infórmate de nuestras pólizas. Ahora con 2 meses gratis. Consulta nuestra web sfsalud.com.
¿Tienes que hacer una mudanza o transportar un mueble y te da igual el día? Ahorra con Telefurgo, el alquiler de furgonetas inteligente. Consigue hasta un 80% de descuento. Alquila hoy miércoles con Telefurgo. Más fácil, cómodo y barato que el fin de semana. Más info en telefurgo.com. No sigas peleando con tus persianas. En Luxol las reparamos, motorizamos o te las ponemos nuevas por menos de lo que piensas. Llama al 657-2423-57.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este jueves, doble cita para la Copa de Europa por el 106 de la FM. Desde las 9, Champions League femenina, Real Madrid, PSG. Y Euroliga de baloncesto, Real Madrid, Estrella Roja.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Madrid trabaja en Onda Madrid con Javier Peña.
Una vez que hemos hecho este paréntesis para hablar de las oportunidades de empleo en American Express, volvemos a hablar de la situación de los interinos tras el acuerdo que todavía tiene que pasar por tramitación parlamentaria, que va a permitir a aquellas personas que de manera temporal han ocupado más de 5 años un mismo puesto en la administración pasar por un concurso de méritos y no por oposiciones para obtener una plaza indefinida o fija. Vamos a hablar y conocer la opinión de Manuel Martos, que es presidente de la Asociación Nacional de Interinos y Laborales. Manuel, muy buenas, ¿qué tal?
Muy buenas tardes, Javier.
¿Qué os parece este acuerdo? Se hablaba al principio de 10 años, ahora lo han rebajado a 5.
El acuerdo en sí, en el Congreso, en el año 2016, cuando se hizo la primera iniciativa legislativa popular, donde todos los afectados ya trasladábamos al Congreso, como te digo, una norma que regulara el tema, ya en aquel entonces se comentó por parte, en aquel entonces Podemos, que se iba a solucionar más o menos en los términos que en julio se firmó y que con Iceta pues se promulgó. Sí es cierto que ahora se está negociando, se está rebajando esa obligatoriedad, esa capacidad de crear la fijeza de los 10 años a los 5, pero en el fondo no está solucionando absolutamente nada. Sí es cierto que abre el camino a que se dice de 200 a 300.000 personas puedan consolidarse en la estabilidad, que es lo que marca Europa, pero todavía 500.000 siguen en tierra de nadie.
Yeah.
Y además la norma no obliga, o sea, posibilita, pero no dice que se tenga que hacer por concurso. Eso es algo que todavía...
O sea, que después cada administración puede decidir mantener los procesos que hay ahora mismo abiertos.
Efectivamente. De hecho, con el personal laboral no hace falta habilitación legal. O sea, todo el personal laboral que presta servicio a día de hoy en cualquier administración o ente se puede aplicar el concurso de mérito. Sin embargo, no lo están haciendo. Lo mismo va a pasar con esta norma. Lo que están creando es una incertidumbre tal que mucha gente, ante la duda, no está haciendo nada. Y mientras no hacen nada, sí se está aplicando una obligación de la Unión Europea, que es sacar todas las plazas de oferta de empleo, y sabemos que en 2024 todo tiene que estar cubierto. Todo. Y ese va a ser el problema, que mucha gente se va a dar cuenta, con perdón, que le han dado coba cuando le notifiquen el cese.
Ya. Yo de todas formas escuché, no sé si a ti o a otro miembro de la asociación, decir que los 5 años era mucho tiempo y hablabais de los 3 que mencionaba la sentencia europea.
Claro, es que dentro de la negociación yo entiendo que si en un principio han puesto 10 y lo bajan a 5, parece que están solucionando el tema. Pero ahí hay una discriminación que de hecho se está planteando tanto por el sindicato Sintef como por la asociación ANIL, el poder plantear recurso por inconstitucionalidad, y me consta que hay grupos políticos que lo están también planteando, porque hay una discriminación importante. Si la norma obliga a dar estabilidad al cabo de los 3 años, ¿por qué se negocia y se dice que se da esa facultad a los que llevan 5? La norma es clara, son 3.
Ya.
Entonces, ahí habría una discriminación importante, porque si yo llevo 3 años y 6 meses, ¿yo por qué no tengo opción si dentro de la definición de abuso, en teoría estoy dentro? ¿Por qué el que lleva 5 se salva? ¿Por qué el que lleva 5 en la misma plaza se salva y yo, que llevo 15 años concatenando, yo no entro dentro de la norma? Pues esa es otra. Sanidad y educación a priori quedan fuera.
Claro. Esa es, yo empezaba el programa diciendo que me planteaba muchísimas preguntas ese acuerdo, y entre ellas, pues lo referido efectivamente a educación, a todos los trabajadores y trabajadoras de educación y sanidad. Pero de cualquier manera me interesaba preguntarte, por tanto, deduzco de tus palabras que ese acuerdo, si finalmente se aprueba en esos mismos términos en el Parlamento, no va a terminar con, digamos, la lucha judicial que mantienen muchas personas del colectivo.
Para nada. Yo creo que puede ser el pistoletazo para que mucha gente que está en el limbo y en la duda, pues se decida ya a reclamar sus derechos. Porque aquí el problema es que todo el mundo cree y entiende que los gobernantes hacen las cosas bien por el bien general, que los sindicatos defienden al trabajador de forma general, pero cuando se habla de fraude y abuso, aquí el problema es que cada trabajador tiene que defenderlo. O sea, aquí nadie presume, menos una administración, presume fraude o abuso. O sea, aunque lo sepan, no lo pueden reconocer, lo tienen prohibido.
Yeah.
Ese es el problema, que los mismos afectados, por miedo, porque evidentemente yo cómo voy a demandar a la Consejería de Sanidad si mañana me puedo presentar una oposición, a ver si mi nombre está en una lista negra y bueno, no apruebo. Ese
hombre,
es el miedo.
Yo creo que hoy en día las oposiciones tienen garantías de, en fin, que incluso pues no aparece el nombre cuando los exámenes se corrigen, etcétera, etcétera. Pero bueno, de cualquier manera seguiremos en contacto, Manuel. Veremos qué es lo que decide el Parlamento, aunque todo indica que el acuerdo va a salir de esta manera que estamos comentando. Uh-huh. Después habrá que leer el BOE, después habrá que leer el texto, ¿no? O sea, la textualidad, ¿no? Y si efectivamente no obligan o si obligan, y bueno, pues medidas incluso transitorias que se puedan acordar, este tipo de cuestiones que luego pueden cambiar o matizar ese acuerdo genérico. Muchas gracias por atendernos.
Muchas de nada, Javier.
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta ahora.
Bueno, en principio ya nos comentaba Carmen, Manuel, que parece que no va a ser obligatorio, con lo cual yo es que tampoco termino de entender una medida que no es obligatoria, que cada cual puede hacer lo que le dé la gana.
Claro, es que esta es la ambigüedad de esta situación, que un ayuntamiento lo aplica de una manera y el que está al lado lo aplica de otro. No puede ser. O sea, la función pública tiene unos criterios para todos los empleados públicos, para todos los funcionarios, y no vale. Cada uno tendrá un convenio, cada uno tendrá, pero las normas son las normas y los criterios no pueden ser a la carta.
Yeah.
Insisto, no pueden ser a la carta porque no reúne. Yo siento discrepar y siento lamentar mucho, pero para ser hoy por hoy funcionario de carrera, tú tienes que pasar una serie de requisitos, y este acuerdo político pues tiene ciertas, dijéramos, falta de aclaraciones.
No.
Yo, como Comisiones Obreras, respetamos, como también ha dicho la compañera de UGT, como no puede ser de otra manera, pero como luego el día a día y la realidad de las cosas es con los sindicatos, pues también nos tendrían que escuchar. Y hemos hecho un acuerdo hace unos meses, que iba en el camino de que no judicializáramos el empleo público. Y yo creo que vamos a acabar judicializándolo, porque es más, las sentencias europeas no dan viabilidad al funcionario y ya está. No, lo que han aprobado es indefinido, no fijo, una serie de cuestiones, pero aquí no se aprueba.
Bueno,
no,
pero
se aprueba.
También, Carmen, es cierto que hemos venido contando en las últimas semanas que tribunales españoles están apostando por otra figura más de indefinido e indefinido. O sea, ¿sí? Quiero decir que incluso han superado lo que planteaba el Tribunal Europeo y tenemos sentencias aquí en Madrid, en Cataluña, que a lo mejor hasta que no lleguen al Supremo no se van a consolidar, pero de momento claro. Se ha abierto ahí una ventana.
Bien, bien, pues esperemos a ver qué pasa con esa ventana, porque acordaros que también se abrió una ventana de una sentencia de Alicante y qué pasó, cómo quedó. Entonces, no, yo lo que quiero es que no demos demasiada... pues que los compañeros y compañeras que están en esta situación no crean todo, porque el hecho de ser funcionario tiene unos requisitos y hoy no han cambiado la Constitución.
Ya.
Y para hacer esto hay que cambiar la Constitución. Es clave.
Ya.
Porque lo dice, ¿eh? Los reales decretos te llevan a eso. Pero bueno, vamos a ser prudentes, vamos a esperar. Insisto, que no judicialicen el empleo de los interinos ni el empleo público, porque solo nos faltaría eso.
Hay cuestiones que, por ejemplo, plantean que dicen, hombre, es que ya para ser interino hemos pasado por una bolsa de empleo que en muchos casos contempla ya un proceso de selección con pruebas, hay que estudiarlo, hay que contestar a un temario, etcétera, etcétera. Pero Rosa, no todo el acceso de los interinos es así.
Pues efectivamente, en un porcentaje alto es probable que haya sido así el acceso a la administración pública, pero en otras circunstancias, y lo hemos estado viviendo estos meses de atrás, no ha habido bolsas de empleo que provengan de una oposición que se ha regulado según la puntuación que cada persona ha obtenido, sino que no había personal y directamente, pues sin pasar una oposición, sin haberse presentado a la oposición y estando baremado en una bolsa de empleo, pues directamente se ha tenido que contratar pues desde el Servicio Público de Empleo, porque no había recursos no. suficientes para prestar ese servicio. Entonces, en ese caso, pues es verdad que no todo el mundo que está ahora mismo con un contrato interino ha podido venir desde
un proceso de selección,
desde un proceso
objetivo.
Desde un proceso que previamente ya le ha, digamos, reconocido o baremado su puntuación para formar parte de la administración.
Y luego tenemos, lo comentábamos con Manuel, pero quiero incidir con vosotras, digamos que sectores muy particulares. Por ejemplo, Carmen, educación, los profes, que algunos de ellos llevan, el otro día vi en televisión un profesor que llevaba 30 años de interino, pero claro, al final con esas pausas en el verano, con que un año están en un centro, al año siguiente están en otro, con lo cual difícilmente se van a poder acoger a este acuerdo.
Claro, claro, sí, eso lo ha dicho además el representante también que nos ha precedido,
sí.
Está claro, en el tema sanitario y en el tema de educación, también en los ayuntamientos se puede dar, pero bueno, lo más llamativo, lo más escandaloso es el tema sanitario y el tema de educación. Llega el verano y a los profesores se les acaba el contrato. Que hemos vivido con el gobierno de la Comunidad de Madrid, te contratamos cuando la pandemia, ahora fuera, ahora al cabo de los meses vuelves, en otro puesto, en otro centro, etcétera. Con lo cual, estos trabajadores no tienen consolidados los 5 años. En sanidad ya no nos vamos a poner, ¿no?, a desgranar. Con lo cual, no da estabilidad, es que ni siquiera da estabilidad, porque... Hombre, podemos decir, bueno, en la Administración General del Estado quizás se dé más, quizá también hay lo suyo, pero bueno, quizá. Pero en los ayuntamientos no creamos que es también así, ¿eh? Hay contratos de relevo que se acaban y al cabo de tal vuelves a entrar pero con otra plaza, etcétera, porque las circunstancias en los ayuntamientos también son muy peculiares y muy individualizadas. Entonces, yo no sé, esto no va a tener, no tendría una gran repercusión. No ya. Creo que llegue a tenerla, lamentablemente,
de
ni
hecho,
siquiera con esta plaza.
De hecho, Rosa, estoy escuchando a Carmen y me estoy planteando, claro, la administración ahora, lejos de dar estabilidad, pues huirá y cuando haya una plaza durante varios años sin ocupar, intentará ir rotando para que no se vea en la obligación de dar paso a esa fijeza a la persona que ocupa el puesto?
Hombre, a la hora de rescindir un contrato tiene que haber un motivo objetivo y un motivo legal. No entra en la cabeza de nadie que sin un motivo, porque no se necesite prestar el servicio o por lo que sea, vayan a ir despidiendo y volviendo a contratar al día siguiente a otra persona diferente cuando el servicio se tiene que seguir prestando.
Bueno, pero en algunos ámbitos, por ejemplo, que tú conoces muy bien, como el sanitario, a lo mejor es tan fácil pues no eliminarlo, pero le cambias de centro de salud, por ejemplo.
Vamos a ver, en el ámbito de sanidad, cuando se hace un contrato interino, esa persona está en ese sitio hasta que se cubre la plaza de forma definitiva, excepto lo que ha pasado con la época de la pandemia, que han desplazado al personal para cubrir otro hospital que han abierto, sí, que han abierto nuevo. Otra cosa son los contratos que se hacen, pues a veces para cubrir guardias por días o por algo menor. Depende del tipo de contratación que se tenga, se hace de una forma o de otra.
Yeah.
Pero si no es porque se hacen contratos porque hace falta cubrir un día una guardia en no sé qué urgencia, en no sé qué centro de salud, que podría darse, podría darse, que se da. O sea, que hay personas que están con contratos de ahora dos días, ahora una semana. O sea, que puede darse el caso. Depende, por eso digo que depende del tipo de contratación que tengan. Que un interino, lo que habitualmente pasa es que un interino empieza en un centro a trabajar y en ese centro está hasta que la plaza se cubre a través de una oposición.
Bueno, esto da mucho de sí, lo que no tenemos es tiempo, pero como esto va a dar de sí mucho, pues seguiremos comentando con Rosa y con Carmen cada semana las novedades que se vayan produciendo. Ahora tenemos que hacer un alto en el camino y después hablar de empleo, por cierto, una bolsa de empleo, con lo cual yo creo que estamos hablando de empleo temporal, pero nos lo va a confirmar nuestra invitada.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Los grandes cantantes de la música popular americana llegan a Onda Madrid de la mano de Alex González.
En Vientos del Sur tienen cabida todos los géneros musicales del abanico de la música americana.
Country, gospel, rock and roll, blues, soul, jazz.
Los sábados a las 2 de la tarde y todos los domingos de 7 a 8 de la mañana.
Si te has quedado con ganas de más, podrás volver a escucharlo en las plataformas de podcast como iVoox, Spotify y ondamadrid.es.
Disfruta de la música popular estadounidense en la radio, con Vientos del Sur, en Onda Madrid.
Si tienes experiencia laboral, pero no tienes un título oficial que la reconozca, ahora puedes acreditarla y mejorar tus posibilidades de empleo y promoción laboral. Inscríbete en el procedimiento de reconocimiento de las competencias profesionales y un asesor personal te preparará para el proceso de evaluación. Infórmate en comunidad.madrid o llamando al 012. Consigue el título que tu trabajo se merece. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
Si quieres mejorar tu formación o tu empleo, apúntate a los cursos gratuitos de formación profesional para el empleo de la Comunidad de Madrid. Podrás elegir entre más de 13.000 cursos. Infórmate en tu oficina de empleo o llamando al 012. Financiado por el Ministerio de Educación y Formación Profesional, Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
Frecan es fabricante nacional de campanas de cocina con presencia en más de 24 países. Nuestras campanas de cocina y sistemas de purificación de aire son un referente en el sector, proporcionando bienestar a miles de hogares. Pregunta en tu estudio de cocina y en frecam.es.
Y recuerda, no todos los huevos son iguales. Huevos de maíz de Lucas.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas. El programa. Con Mariano, que se me ha venido.
Madrid trabaja
en Onda Madrid.
Te ofrecemos la posibilidad de estudiar, ya que decía antes Andrea con mucha razón que esto debe ser un no parar a lo largo de nuestra vida. Y, por ejemplo, puedes empezar por un curso de introducción al marketing online y de gestión de redes sociales.
La Fundación Esclerosis Múltiple de Madrid organiza esta formación dirigida a personas con discapacidad física, demandantes de empleo. El objetivo es potenciar las competencias digitales en la búsqueda de empleo. Si te interesa, date prisa porque finaliza mañana el plazo de inscripción y va a comenzar el 22 de noviembre hasta el 2 de diciembre.
Y luego tenemos más jornadas formativas para activar las redes sociales en la búsqueda de empleo. Esta conferencia está organizada por Cruz Roja.
Forma parte del programa Directos hacia el Empleo, esta conferencia online para mejorar la empleabilidad y conocer el acceso a certificados de profesionalidad, al empleo público, así como conocer los procesos de selección y potenciar las redes sociales.
Hay un curso de prevención de riesgos laborales para operadores de vehículos y maquinaria de movimiento de tierras.
En esta ocasión está organizada por la Fundación Laboral de la Construcción. Se trata de una formación específica de 6 horas presenciales con el objetivo de adquirir unos conocimientos preventivos básicos y generales, tanto a nivel teórico como práctico, que le permitan la aplicación de técnicas seguras de trabajo durante la ejecución de las unidades de obra que se lleven a cabo.
Y terminamos con un curso de inglés A1.
Son 150 horas teóricas para iniciarse en la lengua inglesa desde conocimientos básicos en expresión oral y escrita. Se imparte del 29 de noviembre, comienza en unos días, se extiende hasta el 28 de enero en el centro de formación EDIMA.
Ya sabes, apúntate que...
Bueno, a este llegamos, yo creo, ¿no?
Bueno, yo creo que tú no, pero bueno.
Hello.
I am you are.
La primera clase te la podría saltar, entonces sí, ya la de presentación.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, muy fácil, escribe en cualquier buscador de internet Madrid Trabaja, Google, Bing, etcétera. Saldremos los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas en nuestra web, están los cursos de formación de este 17 de noviembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y vamos a hablar de empleo. Ahora vamos a descubrir por qué. Siempre que hablamos de bolsas de empleo, lo asociamos a empleo temporal. Pero es verdad que algunas empresas públicas comienzas dentro de una bolsa de empleo y al final terminas de forma indefinida. No sé si es el caso, pero para eso tenemos a María Antonia Araque, que es representante de Comisiones Obreras en Invisa, que nos lo va a aclarar. María Antonia, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Javier. Muy bien, gracias.
¿Estas bolsas de empleo en Invisa son la puerta de entrada para trabajar de manera estable en la imprenta de billetes o son vacantes temporales?
No, no necesariamente. Es posible que a la larga sirva, pero no necesariamente. Son para vacantes temporales.
Perfecto. Por cierto, y entre paréntesis, ¿se están haciendo las obras en mi barrio para cuando va la imprenta a Vicálvaro?
Exacto, sí.
¿Tenéis noticias de fechas o algo?
Bueno, no tenemos confirmación oficial, pero durante el año que viene ya se procederá al inicio del traslado, que por eso está provocada las necesidades de puestos temporales en la bolsa de la que vamos a hablar.
Claro, o sea que ese es uno de los motivos por los que se convoca esta bolsa de empleo para mantenimiento eléctrico, ¿verdad?
Efectivamente, eso es.
¿Y a quién va dirigida? ¿Qué requisitos deben cumplir las personas que quieran optar a esta bolsa de empleo?
Las personas que quieran aspirar a formar parte de la bolsa tienen que tener el ciclo formativo de grado superior en electricidad y electrónica o algún título equivalente. No obstante, si hay quien no tiene el ciclo formativo, pero puede acreditar 3 años de experiencia laboral en la misma categoría profesional, también puede optar a la bolsa.
Hombre, es además muy claro, digamos, que la misión que tendrán las personas seleccionadas dentro de la bolsa, ¿no? O sea que pues necesitan conocer la maquinaria y bueno, pues tener la capacidad de solucionar cualquier problema que pueda surgir.
Bueno, efectivamente, con el ciclo formativo se entiende que tienen los conocimientos básicos imprescindibles para operar. No obstante, los oficiales de segunda, que es la categoría profesional para la que se emplearían las personas que estuvieran en la bolsa, siempre estarían acompañados por oficiales de primera, que son quienes un poco
más conocen,
bueno, controlan. Exactamente. El examen es teórico práctico 100%. Es
eso,
decir,
te va
no
a preguntar.
Una prueba práctica, exacto.
O sea, pues, que, ¿pero tienen que estudiar o no? Porque cuando hablamos de teórico práctico...
Bueno, pues entiendo que no, hombre. Hay una batería que siempre se incluye en todas las... concursos oposiciones, una batería que es pues el convenio colectivo, algún módulo de prevención de riesgos laborales, pero no excesivamente, ¿no?
Ya, o sea, no
es un contenido excesivo. El grueso de lo que se va a requerir pues forma parte de los conocimientos de la categoría, ¿no?
Claro, sí, que no son unas oposiciones como tal que tengan que estar años, entre otras cosas porque los exámenes se suelen convocar pronto, o sea, tampoco es como en las oposiciones que a lo mejor pasan meses hasta que se convocan los exámenes.
Exacto, en este caso el plazo de presentación de solicitudes finaliza el 26 de noviembre, pero en cuanto que se produjese el examen y se cumpliesen los plazos de reclamación o de revisión de las pruebas, no se prolongaría en el tiempo, no sería como en otras ocasiones, como tú dices.
Perfecto, pues María Antonia Araque, representante de Comisiones Obreras en Invisa, un placer, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y ya le tenemos aquí también a nuestro preparador de oposiciones, a Rafa Montes. Rafa, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Javier, muy buenas. Pues nada, contento como siempre de estar con vosotros en un programa tan útil como este, porque ¿qué puede ser más útil que ayudar a encontrar empleo a la gente que lo necesita, Javi?
Hombre, pues nosotros lo intentamos, ponemos nuestro granito de arena, desde luego que no sea por nosotros.
Eso sin duda. Y para los opositores lo mismo, ¿verdad? Con nuestros
consejos. Hombre, y cada semana escuchándote a ti, ir paso a paso en esa preparación que les vas guiando a todos ellos que nos escuchan y dicen, bueno, pues me estoy planteando. Esto es, digamos, para principiantes. O sea, quiero decir que hemos empezado este año otra vez de cero. Para
hemos
aquellos
empezado
que,
de cero, efectivamente.
Para aquellos que empiezan ahora, porque poco a poco pues se van animando, claro.
Pues sí, y de eso se trata también, de que les vayamos animando. De hecho, la semana pasada ya les enseñamos a nuestros oyentes a estudiar para unas oposiciones. Esencialmente lo que hicimos la semana pasada fue una toma de conciencia de que preparar oposiciones no es como preparar los exámenes de cuando éramos estudiantes, ni en el colegio, ni en el instituto, ni en la universidad. Preparar unas oposiciones requiere prepararse para una prueba en concreto, para lo cual hay que llevar un conocimiento extenso que, como poco, implicará un año de preparación. No es nada fácil concentrar el aprendizaje de todo un año y todo un curso académico para un solo día. Requiere que los temas estudiados hayan quedado dentro de la memoria a largo plazo y así, en el momento del examen, no nos quedemos en blanco. Para superar ese reto, necesitamos un buen plan de estudio y a lo largo de los siguientes programas ya les iremos aconsejando cómo diseñar una buena estrategia realista, equilibrada, flexible y revisable. Hoy lo primero que vamos a hacer es comentar esos primeros pasos en los que tienen que hacer cálculos. Es decir, lo primero que tienen que hacer es ver la fecha del examen, calcular el tiempo de que disponen y una vez hechos los cálculos, pues hay que hacer el reparto del trabajo. Es decir, de la totalidad de los temas que queremos estudiar, con un sistema de repasos internos que garanticen que para esa fecha habremos integrado en la memoria a largo plazo todo ese conocimiento. Lo más probable, Javi, es que al instante se den cuenta de que necesitan muchísimo más tiempo para retener un temario de oposiciones completo. Esto, por supuesto, va a depender del cuerpo, de la oposición a la que aspiren. Y en tal caso, ¿qué hacer? ¿Abandonar y no opositar porque se cree que es imposible sacar la plaza? Pues bueno, eso nunca. Siempre hay alternativas y hay que ser conscientes de que nadie va perfectamente preparado. En ese caso, lo que hay que hacer es hacer una buena selección de temas y preparar bien aquellos que hayamos seleccionado. ¿Por qué hay que seleccionar? Porque en oposiciones competimos. Se trata de ser los mejores en aquello que nos preguntan. Si para nuestra oposición tenemos 50 temas y solo nos da tiempo a estudiar esos 50 una sola vez sin repasarlos, no vamos a aprobar, ojo a esto, con total seguridad. Porque cuando tengamos que volcar en la prueba ese conocimiento, solo tendremos vagas nociones de los 50 temas, sin precisión. No seremos capaces de demostrar rigor en la prueba y, de verdad, con seguridad, que no se va a aprobar. La alternativa que nos queda es preparar menos temas y estudiarlos bien. De este modo, es verdad que dependemos del factor suerte, eso es cierto, pero tenemos posibilidad de aprobar si nos preguntan aquello que sí hemos estudiado. La verdad es que yo aquí lo quiero repetir porque es importante que la gente lo tenga en conciencia, porque es muy, muy común que las personas que preparan oposiciones por primera vez intenten estudiarlo todo. Y si lo estudiamos todo, pero se estudia mal, es que es 100% seguro que no vamos a aprobar. Sin embargo, si seleccionamos temas y los estudiamos bien, jugaremos con la probabilidad de que nos pregunten algo que sí que hemos estudiado y entonces aprobaremos. Bueno, pues por eso el lema de esta semana con el que nos despedimos, que les dejamos así, es algo que tienen que adquirir conciencia, que es mejor poco y bien antes que mucho y mal, eso al menos es. En oposiciones.
Quien mucho abarca, poco aprieta.
Poco aprieta.
Que se dice. Bueno, vamos rápido, porque además de una queremos también comentarla contigo, Rafa, noticias de nuestra mesa de redacción. Un profe de Geografía e Historia, ¿qué pasa con él?
Pues mira, es la historia que recoge el diario El País. Pablo Colinas, funcionario por oposición, profesor de Geografía e Historia, precisamente la especialidad que prepara Rafa, lo es desde hace 13 años, también es sordo. Y por eso, durante todo este tiempo, pues solo ha podido dar clases contadas como segundo profesor. Su lucha, sin embargo, para poder desarrollarse profesionalmente se intensifica en el año 2015, desde cuando viene reclamando a la Comunidad de Madrid que le facilite un intérprete de signos, ya que fue ese año cuando dejaron de prestarle este servicio para el claustro de profesores o para reuniones con familias de alumnos. Lo peor llegó con la pandemia, ya que las mascarillas le imposibilitan leer los labios. Él no cesa en su empeño, quiere dar clases, pero mientras tanto ha tenido que aceptar un puesto en un centro de apoyo a niños sordos.
Bueno, ¿qué te parece? Es un compi tuyo.
Ya te digo, la verdad es que es complicado, ¿eh? Me lo imagino en la situación. Y bueno, yo ahí, mi opinión es que la administración al final decidirá lo mejor para todos, para el alumnado, para él. Yo no sé si su destino es estar en un centro de sordos o su destino es estar en un centro normal. No lo sé. Bueno, ojalá tuviéramos recursos para todo.
Permíteme que le pregunte a Carmen, ¿tan complicado es tener una persona que sea experta en lenguaje de signos?
Yo creo que no. Yo creo que la respuesta que le da la Comunidad de Madrid es impresentable. Porque además hay un porcentaje que tiene que ser plazas reservadas para personas con estas incapacidades. Pero es que además luego tienen que estar ocupadas por otro porcentaje. O sea, tú tienes que dejar libre para opositar un porcentaje y luego para ocupar un 2%. Y no está ocupado. Yeah. Es impresentable que le diga que le sale más barato.
Yeah.
Infumable. Que nos esperamos.
Vamos a hablar del Ayuntamiento de Alcorcón.
Sí, porque implanta el primer protocolo para la prevención y actuación frente al acoso sexual y por razón de sexo para la plantilla municipal y del Instituto también Municipal de Empleo y Promoción Económica. En caso de sufrir este tipo de violencia en el trabajo, este protocolo, aparte de formar, informar y sensibilizar a la plantilla, va a garantizar esa protección y, por último y no menos importante, además va a generar un clima en el que las posibles víctimas se puedan presentar sus quejas o reclamaciones confidencialmente.
Rosa, esto no es muy frecuente en la administración pública.
Bueno, la verdad es que a mí me parece estupendo que se implemente, pero es que lo que me parece todavía mejor es que cumplan la ley, que tienen que tener un plan de prevención, un plan de igualdad, y dentro del plan de igualdad hay que elaborar un protocolo de acoso, con lo cual se está cumpliendo la ley.
Ya, o sea que tampoco ningún mérito, ¿no?
No, vamos a ver, tiene mérito en el sentido de que hay que tomar la iniciativa, que no las administraciones van muchas veces a la cola.
Por detrás.
Pero
oye, nuestro recuerdo a las empleadas de ayuda a domicilio que están acampadas ante el Ministerio de Trabajo. 10 segundos, Rosa, porque son empleadas que hacen un servicio público, aunque trabajen para empresas privadas.
Pues hacen un servicio público porque están atendiendo a mayores y dependientes, y lo que tiene que hacer el gobierno es ratificar el convenio de la OIT, que es lo que estamos demandando.
Carmen, también el recuerdo para ellas. Breve. Nada, no nos da tiempo.
Un saludo.
Venga, gracias, Carmen. Nos marchamos. Es que están ya los compañeros de noticias aquí preparados. El miércoles que viene hablaremos de empleo público y mañana con nuestras abogadas. Hasta mañana.